El Tagoror de Majo, el programa dedicado al juego del palo y la cultura canaria. El último jueves de cada mes, de 2 y cuarto a 1 menos cuarto, en Radio Sintonía.
Buenos días, bienvenidos al Tagoror de Majo, el espacio de palabra, de memoria y tradición que hacemos desde la Asociación Cultural del Juego del Palo Canario Majo, aquí en Radio Sintonía, el último jueves de cada mes. Soy Aidan Woodward, historiador, divulgador en redes, puede que muchos ya me conozcan por mi cuenta de History Aidan, que tengo en Instagram y TikTok, y vuestro narrador y guía en este viaje cultural. Y hoy nos encontramos en el octavo episodio de esta segunda temporada. En nuestra charlita de hoy sobre el juego del palo, nos toca cruzar el Atlántico para hablar de una tradición muy especial procedente de Venezuela, de la octava isla canaria, como tantos le dicen. Hablamos del garrote venezolano, una práctica que refleja la influencia directa del palo canario y que sigue viva gracias a quienes la practican, la enseñan y la transmiten. Porque al final, a pesar de estar separados por todo un océano, el océano Atlántico, el gran puente entre Canarias y Venezuela, al que también aporta el juego del palo, es muy real. Y para hablar de todo esto, nos acompaña alguien que conoce muy bien esta conexión, Francisco Alberto Hernández Amaro, experto en el garrote venezolano de origen tinerfeño, que nos va a hablar un poco de su relación con nuestro querido juego del palo canario. Fran, muy buenos días y bienvenido al Tagoror de Majo.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, sí.
Perfecto, perfecto. Para empezar por el principio, Fran, ¿cómo llegaste al garrote venezolano? ¿Qué fue lo que te atrapó de esto la primera vez?
Bueno, ya yo venía de practicar el palo canario, el estilo Denny, que es un tamaño de vara media, y me llamó la atención el tamaño del palo, en el caso del garrote venezolano, es un palo un poco más corto. Se hacía mucho hincapié en los desplazamientos, en los diferentes desplazamientos, y el uso de la mano vacía. Es lo que más me llamó la atención.
De acuerdo. Y en este camino aparecen distintos maestros, distintas figuras clave, como puede ser Eduardo Sanoja, como sí. Héctor Ramos. ¿Cómo fue aprender con estos maestros? ¿Qué tenía su forma de enseñar que se te quedó grabado?
Bueno, Héctor llegó a Tenerife en el 2014 y luego posteriormente en el 2017 y hasta la fecha está todavía aquí en Tenerife. Digamos que la enseñanza fue bastante metódica. O sea, curiosamente hace mucho hincapié ya no solamente en el manejo del garrote, sino en el desplazamiento de piernas. Al ser un palo corto, es muy importante el tener un buen desplazamiento de piernas. Para poder entrenar lo que son los vacíos. Digamos que el palo medio te permite estar mejor protegido por la longitud del palo, y en el caso del garrote la enseñanza va mucho enfocada a tener un buen desplazamiento de piernas y a no perder el cuadro. El cuadro es el que te mantiene la pisada correcta, los desplazamientos correctos, y si no mantienes eso, pues puedes recibir un garrote, ¿no? Puedes recibir un golpe. Entonces, digamos que la metodología de ellos, en ese sentido, varía un poco con respecto al palo canario.
De acuerdo, muy interesante. Entonces, para quien nos esté escuchando y que, bueno, que no tenga ni idea o que a lo mejor solo sepa de nuestras variantes de aquí, del archipiélago, y no tanto de lo que se practica al otro lado, ¿cómo definirías tú el garrote venezolano? ¿Qué es exactamente y cómo se vive allí?
Bueno, en Venezuela El juego de garrote tiene diferentes manifestaciones. Tiene un fuerte arraigo cultural, y lo manifiestan como una parte religiosa. Ellos veneran a San Antonio y hacen sus promesas y tienen una forma de manifestar el juego que es a través del tamunangue, que
San
es una
Antonio,
especie
como San
de...
Antonio de Padua, lo que tenemos aquí
Sí,
en Las
en
Hares.
Granadilla, mismo santo que casualmente que se veneran en Granadilla, también lo veneran allá,
Ah, qué
en la
bueno.
zona del estado de Lara, en Barquisimeto, en la zona del Tocuyo, se venera a San Antonio. Entonces ellos tienen hacen como una especie de juego, haciendo una promesa al santo. Entonces sale una pareja jugando al garrote frente al santo. Esa es una de las formas de manifestar que hay allí, y luego también evidentemente tienen lo que es el juego, el juego de entre parejas, y el juego de riña, que también es una parte de, digamos que más pendenciera o más dura a la hora de enfrentarse, por ejemplo, para los desafíos. Algo similar a los desafíos que había en Canarias, pues ellos allá lo juegan, lo llaman juego de riña, ¿no? Entonces hay diferentes formas de manifestación en torno al juego de garrote.
Muy bien, muy bien. Pues seguimos hablando aquí con Fran de la conexión entre el juego del palo canario y el garrote venezolano. Y claro, aquí es donde empieza lo interesante, Fran, porque cuando hablamos de Venezuela, hablamos muchas veces de la octava isla canaria, como la habíamos presentado al comienzo. Y eso no es solo una frase bonita, ¿no? Se nota en la cultura, en la música, en las expresiones populares y también, por supuesto, en nuestro caso, en el palo. Desde tu experiencia, ¿cómo explicarías esa conexión profunda entre el palo canario y el garrote venezolano? O sea, ¿dónde se ve más clara esa herencia?
Bueno, ya en la emigración canaria que fue a Venezuela, no solamente ya a Venezuela, sino en Cuba, que también hay un fuerte vínculo con la parte del palo canario en particular, se ha investigado, el profesor, el maestro Argimiro González, ya investigó en Venezuela. Y entrevistó a diferentes escuelas donde sus orígenes, digamos que han sido directamente vinculados a maestros del palo canario, ¿no? Se nombra mucho a Juan Venero, a don Juan José Venero, que vivió en la zona del Tocuyo. Él era natural de Granadilla de Abona y era un reconocido jugador de palo y de espada, ¿no? Entonces se estableció en esa zona y fundó, digamos que abrió un patio de juego, como lo llaman allá, una escuela de garrote venezolano. Y de ahí pues salieron algunos maestros reconocidos, en el caso de León Valera. Y a su vez, pues digamos que ha habido una descendencia y una transmisión de ese juego de maestro a discípulo hasta el día de hoy, ¿no? En el que Pascual Sanfino, que es el actual maestro de ese patio, que practican un estilo que le llaman las siete líneas, ¿no? Ese, digamos que es uno de lo que se ha investigado, de los maestros canarios que fueron a Venezuela y bueno, influyeron un poco en el juego de garrote, ¿no? Y luego hay otro segundo maestro que también Argimiro pudo entrevistar a sus discípulos, y que se llama el maestro Don Temeré Pacheco, el estilo pachequero. Es un palo corto que el agarre, digamos que no solamente es por la parte distal, sino que también lo agarran por el medio, muy típico del palo corto de aquí de Canarias, ¿no? El agarre un poco más centrado. También se estableció en la zona del Tocuyo y abrió también un patio de colegio, un patio de juego, en la que se reunían muchos jugadores de garrote de la zona, no solamente para jugar, sino también, como comentaba antes, para desafiarse, ¿no? Y se caracterizaba por tener una cuerda en el extremo para poderlo sujetar con la mano. Entonces, digamos que ese es el vínculo y la conexión muy, muy fuerte que ha habido principalmente a través de la migración. O sea, jugadores de garrote o de palo emigraron a Canarias, a Venezuela, perdón, y establecieron allí sus propias escuelas y su enseñanza, ¿no? Luego todo eso al final se ha ido mezclando con otros patios que
con algo más local, con algo más nativo, sí, también.
Sí, sí, exacto. Y digamos que hasta el día de hoy, ¿no? Que digamos que son descendientes de y son alumnos de estos maestros originales, ¿no? Originarios. Y llama también la atención de que en una zona muy concreta de Venezuela, o sea que es un país muy grande, ¿no?
Y enorme.
Y donde hay juego de palo solamente es en esa zona, donde precisamente ha habido mucha inmigración canaria.
Entonces hablamos sobre todo en el sentido de la importación canaria, de una influencia tinerfeña y quizás algo canarión de Gran Canaria también, pero ¿algún majorero?
Sí, posiblemente también. Anteriormente a esta época de la que estamos hablando, ya se reclutaban familias milicianas para Venezuela. Por el año 1534-35 ya hay documentación y hay bibliografía que menciona el reclutamiento de familias milicianas, principalmente de Lanzarote y de Fuerteventura y alguna de Tenerife para la zona de Coro, en las sierras de Carora y la zona de Barquisimeto. O sea que ya desde esa época, digamos que estas familias milicianas, que lo más probable es que fuesen adiestradas y entrenadas en el manejo de las armas, ya fueron para allá. Entonces, ya desde esa época, desde esa época en Venezuela, digamos que no se ha investigado tan atrás. Lo más anterior que se tiene de investigaciones es de este hombre, de don Juan José Venero, a finales del siglo XIX. Digamos que es el primer referente que hay del maestro originario, por decirlo así, del garrote venezolano. Y casualmente pues era de natural de Granadilla de Abona, pero anterior a este maestro ya fueron a Venezuela en el año 1534-35, ya fueron familias milicianas y se menciona específicamente de Lanzarote y de Fuerteventura, ¿no?
Qué bueno,
entonces
qué bueno.
Ya digamos que han sido varias oleadas de canarios que han ido para allá y de distintas islas, ¿no?
Perfecto, perfecto. Así que evidentemente hay, como habíamos hablado antes de algunos de los nombres, hay nombres que aparecen en esta historia de gran renombre, nombres potentes. Habías mencionado anteriormente a Temeré Pacheco, un jugador ¿sí? de palo corto que destacó muchísimo. Juan Crisóto Castillo, que si no me equivoco fue alumno suyo. Y luego el Juan Yepes, Juan XIV, que le decían, ¿no? Sí. Que consolidó aquel estilo que se conoció con el juego pachequero. Estas figuras, ¿cómo han influido o cuál ha sido la figura que más ha influido en tu propia forma de jugar al garrote?
Bueno, digamos que en un inicio, digamos que la primera toma de contacto fue con Sanoja.
Eduardo Sanoja.
Ese fue mi primer contacto con el garrote venezolano. No estuvo el tiempo suficiente como para formar escuela. Sí, es cierto que su metodología fue bastante buena en ese sentido y en aquel entonces salieron algunos alumnos aventajados, por decirlo así, pero luego no hubo una continuidad de enseñanza y no fue hasta 2014 en la que ya llegó Héctor Ramos, invitado por el colectivo universitario, y estableció una formación durante una semana en 2014. Estuvimos 5 días entrenando con él, y digamos que pudimos adquirir un nivel un poco básico. Y ya luego en 2017 ya regresó para quedarse en Tenerife y desde el 2017 ya se creó la primera escuela canaria de garrote venezolano. Uh-huh. Y a partir de ahí, digamos que ya ha habido una enseñanza más continua en la que diferentes alumnos han pasado por la escuela y digamos que ya hay digamos un núcleo estable de enseñanza aquí en Tenerife de juego de garrote.
Entonces, yendo más a lo técnico, digamos, cuando entiendo que has estado en Venezuela y has visto cómo se juega en Venezuela también, y el comparar eso con la vista de cómo se juega aquí en Canarias, ¿qué es lo que más en el sentido técnico te hace pensar que, bueno, que aquí hay factores que parece que esto viene del mismo sitio, ¿no? O sea, que aunque lo parezca, tiene factores que, bueno, que, ¿qué es lo que te hace pensar que viene del mismo sitio? ¿Qué cosas han cambiado con el tiempo?
Pues sí, cuando el garrote venezolano vino a Tenerife, aquí el palo chico era un gran desconocido, ¿no? No había ningún maestro que pudiéramos ver de cómo se manejaba o cómo se jugaba el palo corto. Y la casualidad que posteriormente empezaron a aparecer algunos, ¿no? Don Eduardo en Granadilla, precisamente, apareció y pudimos ver su técnica y su juego. Luego apareció Carlos Molina en el municipio del Paso, en La Palma, también con un palo corto. Y el palo, incluso el palo corto de Lanzarote, también tiene muchas similitudes con el garrote venezolano. A nivel técnico, el manejo de la mano vacía, sobre todo, que digamos que es una señal de identidad del palo corto, ¿no? Al tener el garrote en una mano, la otra mano libre también juega, ¿no? También participa. Y eso lo tiene el palo corto de Don Eduardo, el palo corto de Carlos Molina en el Paso, y en el juego de Lanzarote, pues también tiene algunas sueltas a una mano, ¿no? Entonces, esas son, digamos que, las similitudes, algunos desarmes, la forma de usar la mano, los desplazamientos son parecidos. Y bueno, en este caso, el que más de los tres que acabo de nombrar, el de Don Eduardo, es el que más se parece, ¿no? Y bueno, sabiendo ya que José Juan Venero salió de Granadilla, pues, y veneran al mismo santo, pues ya son demasiadas similitudes, ya no solamente en lo técnico, sino también en lo histórico, ¿no?
Claro, y por esas similitudes, esos desarmes de los que hablas, es como si la raíz fuera la misma, pero cada tierra le hubiera dado su aporte, ¿no? Su forma.
Sí. En Venezuela el ya no solamente seguramente hubo más mestizaje, se introdujo el machete, se introdujo el cuchillo. Entonces, digamos que ha tenido más mestizaje y se ha ido incorporando otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero en la raíz sí se ve muchas similitudes, y bueno, por lo que ha investigado Argimiro allá, hay una conexión, por lo menos de dos escuelas o de dos patios, hay una conexión directa con Canarias y con maestros canarios.
Vale. Y pasando a tu propio papel, Fran, ¿cómo son tus clases? ¿Qué tipo de gente se acerca hoy al garrote venezolano?
Pues mira, en un comienzo éramos miembros del colectivo universitario. Prácticamente ya veníamos de aprender, o sea, veníamos de otras escuelas de palo, ¿no? De palo canario. Digamos que la forma de quizás de divulgar el garrote, pues en sus inicios fue por las personas que ya practicaban el palo canario. Y bueno, a día de hoy seguimos practicando. Lo que están practicando hoy en día somos miembros de otras escuelas, ¿no? O incluso de otros estilos, ¿no? Por
claro,
decirlo así, de palo canario. No ha habido nadie que digamos que no tenga un conocimiento previo de nada. Y digamos que nos nutrimos entre nosotros en cuanto a alumnos que se quieren acercar a aprender. Estamos enseñando a día de hoy los jueves por la tarde, aquí en la cuesta, y somos prácticamente practicantes de palo canario todos. No hay nadie que digamos que no venga del mundo del palo canario.
¿Notas diferencias entre las generaciones practicantes, entre gente que viene, digamos, por curiosidad y gente que se queda?
Hay gente que sí se ha acercado un poco para conocerlo de primera mano, pero no se han quedado. Veo un desconocimiento de muy muy grande de lo que es el palo canario en general y en particular del garrote venezolano. Incluso dentro de los propios venezolanos que hay aquí, no conocen el juego de garrote venezolano. O sea, yo creo que allá en Venezuela también es una cosa un poco minoritaria. Y el palo canario aquí, bueno, gracias a los medios de comunicación que hoy en día hacen una mayor difusión y las redes sociales ya se está conociendo un poco más el palo canario, pero en Venezuela, por lo menos de tantos venezolanos que han venido aquí, les hablas del garrote y no tienen ni idea de lo que es.
Una cosa minoritaria y una cosa en peligro también, entiendo.
Sí, yo creo que allá está un poco en peligro, sí. Digamos que no hay un relevo generacional. Aquí, bueno, lo está viendo un poco, pero tampoco lo bien que quisiéramos. Pero en Venezuela creo que la situación allá está un poquito más complicada.
¿Existen en Venezuela, allá en Venezuela, distintos nombres entonces para el deporte? Al igual que en Canarias, el juego del palo no tiene siempre el mismo nombre, ¿no? Hay rincones donde aquí le dicen el garrote, como sabemos, y aquí es muy conocida, aquí en Fuerteventura, la variante de la lata, que es lo que nos
Sí.
gusta practicar aquí en Majo. ¿También
Sí.
ves en Venezuela esa variedad en el vocabulario local?
No tiene tanta variedad. Allá se le conoce como juego de garrote o esgrima maderera, creo que también es otro de los, pero digamos que en toda la zona de donde se practica la llaman juego de garrote.
Más allá
No, no,
de...
no
Uy.
tiene tanto tantas tantos tantos nombres, igual que el palo de aquí, la lata, el garrote, tiene muchos nombres, ¿no? Sorín, que tiene muchos nombres
Sí,
allá,
aquí hay un montón, sí.
solo se conserva la palabra garrote.
Sí. Y no solo por el vocabulario, sino como propias variantes de la práctica, ¿no?
Sí,
Aquí
sí,
predomina la lata desde, bueno, desde hace años.
sí. Sí,
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 sí.
sí, sí.
Y bueno, pues aparte de más allá de la técnica, ¿qué significa para ti en el sentido cultural, en el sentido identitario, el garrote? No como deporte, sino como patrimonio, ¿no?
Sí, bueno, es un poco revivir esa conexión con Venezuela, ¿no? Digamos que estoy practicando un palo corto que me conecta con Venezuela, con la inmigración, con canarios que fueron para allá, que fueron para allá y regresaron, ¿no? Y digamos que me ha enriquecido sobre todo a nivel. Pues eso, a nivel de todo lo que la cultura que hay en torno al juego del palo, ¿no? Las diferentes formas de manifestar el juego que tienen ellos allí, conocer el tamunangue, conocer la conexión directa con los maestros que salieron de aquí. Siempre me ha fascinado la historia que hay pues de esa época, ¿no? De cuando salieron familias milicianas de aquí para allá. Pues al final había como esas ganas de que regresara esa manifestación a Canarias, ¿no? Y bueno, hemos
Sí.
tenido la suerte de que a través del maestro Héctor Ramos pues ha podido establecerse aquí en Canarias y ser digamos que divulgado también aquí.
¿Podrías contarnos alguna historia, Fran, algún momento en el que habrías dicho, vale, esto vale la pena, formo parte de algo increíble?
Pues sí, porque digamos que ha valido la pena en el sentido de que por fin he podido aprender un palo corto, un sistema, un juego completo, ¿no? El palo corto. siempre he tenido esa inquietud, ¿no? De oídas, siempre sea en mis inicios en el palo canario, siempre he estado escuchando, ¿no? De referencias orales sobre el juego del palo corto, sobre el juego de la mano, pero al no haber en aquel entonces un maestro que pudiese enseñarlo, pues al final, cuando ves que llega a través de un maestro de Venezuela, un palo corto que, bueno, tiene un origen de aquí, de Canarias, y poderlo practicar, pues la verdad es que como que te sientes más completo, ¿no? Ya el saber manejar los tres tamaños que se consideran en el juego, ¿no? El tamaño grande, la lata, el tamaño medio, la vara, y incorporar el palo corto, digamos que te hacen un jugador un poco más completo, ¿no? Y ya
Sí.
manejas los tres tamaños, digamos que eso a mí me llenó como especie de un vacío, ¿no? Un hueco que había ahí.
Sí.
Y a día de hoy, pues la verdad es que me ha complementado mucho, incluso me ha enseñado a entender el juego de otra manera, incluso a manifestarlo de otra manera.
Genial. Y ya para ir cerrando, Frank, para alguien que esté empezando. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías pa empezar en el juego del palo?
Pues que tenga mucha paciencia, porque esto no se aprende en 2 días, no es fácil. Pero a través del juego va a entrar en un mundo fascinante a nivel cultural, a nivel te va a conectar con la tradición canaria, que cada vez se está perdiendo más, te
Sí.
va a llegar información a través del juego de la historia que hay detrás, de una línea de transmisión de maestros, ya no solamente de conocimiento del juego del palo, sino de toda la transmisión cultural. De todo lo que hay alrededor de la manifestación del juego, las formas en que se vivía antes, de las conexiones entre diferentes, digamos que diferentes generaciones de migración, digamos que te va a aportar un conocimiento de Canarias y de tu isla en particular y la conexión con el continente americano, ¿no?
Sí.
Y los lazos que unen ambos países, ¿no?
Y
En este caso
fuerte
Canarias con Venezuela.
y fuertes lazos que son. Francisco
Sí,
Alberto
son muy,
Hernández
muy
Amaro,
intensos.
muchísimas gracias por tus palabras, por tu valoración, tu aportación y tu respeto a algo generacional, patrimonial y fundamentalmente cultural para Canarias, para Venezuela, para el mundo. Desde la Asociación Majo, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo igualmente.
Hoy hemos cruzado el Atlántico sin movernos del sitio. Hemos hablado de una tradición que nació en un contexto, viajó con la gente y echó raíces en otro lugar, sin perder del todo su origen. El garrote venezolano y el palo canario nos recuerdan algo muy simple, que la cultura no se queda quieta, pero tampoco desaparece, se transforma y sobrevive en quienes la practican. Y mientras ese hilo siga pasando de mano en mano, seguirá vivo. Nos despedimos hasta el próximo Tagoror de Majo. Gracias por estar aquí y por formar parte de este puente entre islas, generaciones y memorias compartidas. Les dejamos con una canción que lo dice todo: Canarias y Venezuela, de Mestizay y Serenata Guayanesa.
Yo no sé por qué en mi tierra. Yo no sé por qué será.
Yo no sé por qué.
Yo no sé por qué en mi tierra. Yo no sé por qué
¿Por qué
será.
será?
Que a la gente de Canarias, que a la gente de Canarias la queremos más y más. Que a la gente de Canarias, que a la gente de Canarias la queremos más y más.
Siete perlas en la mar, estrellas y siete estrellas. Canarias y Venezuela son hermanas al cantar. Siete perlas en la mar.
Cuando salí de Canarias, supe que iba a regresar. Cuando salí de Canarias, supe que iba a regresar. Porque en el pecho llevaba, porque en el pecho llevaba la parola de la mar.
Porque en el pecho llevaba. en la mar. Estrellas y siete estrellas, Canarias y Venezuela son hermanas al cantar siete perlas en la mar.
Amo a dos mujeres bellas y no sé qué va a pasar. Amo a dos mujeres bellas.
En la mar, estrellas y siete estrellas, Canarias y Venezuela son hermanas al cantar siete perlas en la mar.
Soy el timple de Canarias, soy el cuatro nacional. Soy el timple de Canarias, soy el cuatro nacional. Soy la isa, soy folía, soy la isa, soy folía, el estribillo oriental.
Venezuela son hermanas al cantar siete perlas en la mar.
Margarita es otra perla, malagueña, arena y sal. Margarita es otra perla, malagueña, arena y sal. Y se hermana con Canarias, y se hermana con Canarias en su herencia musical.
En la mar, de Francia y siete estrellas, Canarias y Venezuela son